Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, muy buenos días a la vida a todos ustedes. Pues hoy es viernes 3 de febrero, ya concluye esta primera semana del mes de enero, de febrero. Y bueno, pues tenemos información para ustedes, fin de semana, le tenemos noticias muy interesantes. Desde luego, como todas las mañanas, transmitiendo desde aquí, desde el Centro Universitario de la Costa, para esta gran región de Jalisco y Nayarit, a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en las páginas del Centro Universitario de la Costa, de radio, www.radio.udg.mx, del CUC, www.cuc.udg.mx también, y desde luego en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. Comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Este 3 de febrero, estas son las noticias. Solo uno de cada 10 empresarios han acudido a refrendar sus licencias de operación en Puerto Vallarta. Arranca en Bahía de Banderas las pruebas de ADN a familiares desaparecidos. Activistas destacan la oportunidad que representa estas pruebas de ADN para poder dar con el paradero de sus familiares. Indaga el gobierno del estado coyotaje en las oficinas de recaudación y repube de Bahía de Banderas. El Instituto Municipal de la Mujer en Bahía cuenta con nuevos miembros en su consejo. Lamenta el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles López, que no haya avances en la aprobación del plan de trabajo del Consejo Municipal de Ecología en Puerto Vallarta. Sería interesante ver cómo es que están funcionando todos los consejos municipales que se tienen que instalar, pero de ahí a que operen es otra cosa. Por cierto, hablando de ecología, déjeme comentarle que continúa la recolección de árboles navideños por parte de la Dirección de Servicios Municipales. Hasta la fecha han recogido nada más unos 300. Muchos de estos arbolitos los avientan a la basura, a predios. La verdad, bueno, pues si tiene usted oportunidad y todavía tienen el árbol en su casa, pues llame a Servicios Municipales. Presenta la cantante vallartense Anaís Belloso su primer sencillo, París. En más noticias de Jalisco y Nayarit, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para dialogar sobre avances, proyectos, acuerdos y acciones que se impulsan en Jalisco de manera coordinada con el gobierno de México. Cuatro adolescentes en una secundaria en Tlaquepaque resultaron intoxicados al consumir clonazepam como parte de un reto que se promociona en las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado con estas sustancias, ya le vamos a comentar, amigos del auditorio, y sobre todo a los padres de familia. Por otro lado, y en más noticias, debido al cambio de situación jurídica o falta de notificación, la Comisión de Gobernación del Congreso Estatal declaró improcedente 46 solicitudes de suspensión por 15 días sin goce de sueldo en contra de funcionarios municipales por asuntos relacionados con laudos laborales. Noticias nacionales, internacionales, ya está listo Daniel Valencia.
Señal Nacional.
el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, sostuvo un fructífero encuentro con miembros de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, presidida por Luis Barrio Sánchez, para darles a conocer los avances de las estrategias conjuntas impulsadas por el Gobierno de México y la iniciativa privada, así como el propósito de fortalecer al sector hotelero y al turismo en nuestro país. Niegan prisión domiciliaria a César Duarte, exgobernador de Chihuahua. El exmandatario permanecerá en prisión preventiva, pese a que la defensa alegó que por motivos de salud el imputado debía llevar el proceso fuera de la cárcel. La Fiscalía de Michoacán informó que resultado de los ataques perpetrados por un grupo armado en el municipio de Tuxantla, una persona murió a tiros, además de 13 vehículos fueron siniestrados, entre los cuales había 3 patrullas de la Policía Municipal.
Señal Internacional.
El primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, afirmó que la guerra en Ucrania ha causado, hasta la fecha en el país, daños por valor de entre 550 mil y 690 mil millones de euros. Varios policías de California están siendo investigados en Estados Unidos tras disparar mortalmente contra un hombre afroamericano que tenía la mitad de las 2 piernas amputadas y que, presuntamente, había atacado a otra persona con un cuchillo. Un choque frontal entre un autobús de pasajeros y un camión de carga que circulaba a gran velocidad cerca de un túnel en el noreste de Pakistán causó la muerte de al menos 17 pasajeros, entre ellos mujeres y niños.
Hoy viernes 3 de febrero queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Estefanía, Daniel, Florencio y Elías. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y por supuesto le alegres el rato con una sincera felicitación. De la misma manera, hoy recordamos que en 1468 fallece Johannes Gutenberg, inventor de la imprenta. En 1868, en México, se inaugura el primer ciclo escolar de la Escuela Nacional Preparatoria. En 1939, en México, se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y en el año de 1966, en la Luna aterriza la sonda soviética Luna 9 y emite imágenes desde el Mar de las Tormentas.
Señal Financiera.
Amigos del auditorio, son las 9:09. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. Y pues ahí va. Ayer estuvo a 19, hoy vamos a ver el dólar estadounidense con respecto a nuestra moneda, el peso, nuestro peso con respecto al dólar. En estos momentos se está comprando el dólar estadounidense a la compra 18 pesos con 11 centavos, a la venta 19 con 10. El dólar interbancario se compra a 18 pesos con 64 centavos, se vende a 18 con 65. El dólar canadiense se está comprando a 14 pesos con 3 centavos, se vende a 14 con 4, mientras que el euro está a la compra 20 pesos con 11 centavos, a la venta 20 con 66.
Señal Clima.
Es fin de semana y qué mejor que nuestro meteorólogo nos diga cómo nos va a pintar este fin de semana. Ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, ¿cómo está? Muy buen día, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Tiempo y diversidad en los estados de tiempo siguen ocurriendo en el territorio nacional. El frente frío número 28 avanza sobre el sur de Puebla, norte de Oaxaca, sur de Veracruz, Tabasco y litorales de Campeche. Dicho frente no se internará en el Caribe, más bien se recorrerá hacia Cuba, pero antes estará estacionario este sábado y domingo en la península de Yucatán. Por lo pronto, continúan los efectos de norte o moderado mal tiempo en los estados de la vertiente. Esta pasada noche El puerto de Veracruz registraba vientos de 50 kilómetros por hora y más fuertes en la zona de La Ventosa. La masa de aire frío que se desplaza tras el frente favorece amaneceres helados, sobre todo en los estados del norte, noreste, Huasteca, Bajío y centro. Querétaro reporta 7, Matamoros 5, Durango 4, Chihuahua capital 3 y Ciudad Juárez un solo grado. Mañana se reportarán valores más fríos, pero el domingo dicha frialdad se recorrerá hacia los mares del Golfo de México. Por otro lado, un sistema de alta presión se fortalece en mares frente a Cabo Corrientes. Dicho sistema funciona a manera de escudo, favoreciendo cielos claros y ambiente cálido, sobre todo en los estados costeros del Pacífico Sur y llanuras costeras de Jalisco y Nayarit. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros, dominará el sol gran parte del día, mezclado con nubes dispersas ya avanzada la tarde, sin lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 25 grados en el centro de Vallarta y Bucerías, 30 grados en Las Palmas y Valle de Banderas. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 16.4 en zonas periféricas, 18 grados y medio en centros urbanos. Para el fin de semana continúa el buen tiempo, dominará el tiempo soleado. Si acaso se puede acercar un jet, pudiera incrementar nublados y mar algo más movido, pero fuera de eso, excelente tiempo para actividades turísticas en este largo fin de semana. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Y nos vamos, amigos del auditorio, al regreso de la pausa. Le tenemos información porque fíjese que uno de cada 10 empresarios han renovado, han refrendado sus licencias de operación en Puerto Vallarta. Recordemos, amigos del auditorio, que muchas promesas hubo de no generar impuestos o aumento a los mismos, mejor dicho. Y bueno, pues han sido tanto el municipio, el estado, también hay que recordar que, por ejemplo, el refrendo de las licencias de automovilistas también aumentó, poco, pero aumentó. Y bueno, pues vamos a comentarles sobre esto al regreso de la pausa, porque solamente uno de cada 10 ha acudido, empresarios han acudido a refrendar sus licencias de operación. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Vamos con esta información que nos tiene preparada Javier Frías. Solo uno de cada 10 empresarios han acudido a refrendar sus licencias de operación.
Uno de cada 10 contribuyentes ha acudido a refrendar su licencia ante la Dirección de Padrón y Licencias del Gobierno Municipal de Puerto Vallarta, según dio a conocer el titular de la dependencia, Luis Enrique Hurtado Gomar.
Están acudiendo. Regularmente tenemos nuestras oficinas llenas todos estos días. La gente está aprovechando porque pagan su predial y es uno de los requisitos que se requieren para refrendar su licencia. Entonces, están acudiendo. Y aproximadamente llevamos un 10% del refrendo de las licencias, de un padrón de 31.700 aproximadamente.
El periodo de refrendo se lleva a cabo durante los meses de enero y febrero, aunque existe la posibilidad de que se emita una prórroga en el mes de marzo.
Estaremos abiertos de las 8 a las 4 todos los días de lunes a viernes, todo este mes de febrero también, que son los meses de que se dan como oficiales. No podemos decir que se va a contar con el mes de marzo también como prórroga que regularmente emite el alcalde y tesorero, y que es con el fin de que pues, acude la mayoría de los contribuyentes, pero estaremos darles la facilidad que se requiera, la agilidad que también es necesaria para sus trámites, para que se cumpla con el compromiso que se tiene con el ayuntamiento.
En el caso de que el contribuyente no acuda a cumplir con esta obligación, estaría sujeto a una multa, añadió Hurtado Gomar.
Las multas regularmente las se empezarían a contar si nada más son los dos meses normales que se dan cada año, se empezarían a contar en marzo. Si se autoriza la prórroga, a través de nuestro presidente municipal, sería las multas empezarían a partir de abril. Pues de momento solamente quien no tiene licencia se le es a quien se le apercibe. Todos los demás empresarios y comerciantes, todos los negocios tienen su oportunidad hasta que se termine el plazo que se da para que puedan refrendar sus licencias.
Es de destacar que los empresarios de Puerto Vallarta han solicitado una disminución en el pago de refrendos de licencia, sobre todo aquellos que cuentan con restaurantes y bares, toda vez que el aumento para el ejercicio fiscal 2023 fue en lo general del 7%, pero en estos casos específicos supera el 30%. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Vamos con más información sobre este tema, pero al escuchar lo que decía el funcionario de Catastro, como dicen, y si pues el contribuyente no paga, pues vienen las multas. Si el contribuyente no cumple, vienen las multas. ¿Y qué pasa cuando un funcionario no cumple? ¿Y qué pasa cuando una autoridad no cumple? ¿Los multamos? ¿Cómo los multamos? ¿Qué hacemos como ciudadanos? Tras reunirse con integrantes del gobierno municipal, la CANIRAC señala que se realizará caso por caso de las licencias de restaurantes bar. Esto ya lo había comentado la CANIRAC después de que, bueno, había restaurantes que son bares, pero se ponían como restaurant bar y surgió una controversia. Vamos con Javier Frías, que nos tiene reporte.
Luego de sostener un encuentro con funcionarios del gobierno municipal de Puerto Vallarta, se analizará caso por caso el de los restaurantes bar que operan en esta ciudad, a efecto de que paguen la renovación de licencia que les corresponda. Lo anterior lo dio a conocer Jorge Carvajal Díaz, dirigente de este organismo restaurantero.
Pues en principio se va a hacer una revisión a los restaurantes, esto a petición expresa también de nosotros como cámara y otras cámaras que también asistieron en apoyo, ¿sí?, a esta iniciativa. Los acuerdos fueron revisar uno a uno las listas de restaurantes y las licencias municipales en función a las tarifas que habían pagado el año anterior y en función también a los que sí operan como restaurantes bar.
El Ayuntamiento de Puerto Vallarta aprobó, dentro de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, un incremento superior al 30% en la renovación de licencias, específicamente para aquellos restaurantes que operan también como bar, toda vez que varios de estos, asegura el gobierno municipal, son únicamente bares.
Nos comentaron esto de los funcionarios del ayuntamiento, que sí habrá una consideración para poder otorgar un descuento en específico a ese giro. Pero las licencias tienen que ser revisadas uno a uno. Y para eso la CANIRAC que está representando a todos los restaurantes para, en este aspecto, para poder apoyarles y asesorarles en guiarlos con esta gestión.
A decir del dirigente restaurantero, 8 de cada 10 establecimientos agremiados a la CANIRAC estarían bajo este supuesto. De ahí que es necesario que se revise uno a uno cada caso. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Uno a uno, cada caso. ¿Cuándo se va a terminar con esto? Pero por lo pronto, ahí estamos, amigos del auditorio. En Bahía de Banderas arranca esta actividad de las pruebas de ADN a familiares desaparecidos. Javier Santos nos tiene reporte.
Más de 300 muestras de ADN se han realizado en Nayarit a personas que buscan a familiares de desaparecidos, informó Nadia Piedra, directora de investigación del Centro Nacional de Identificación Humana de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Señaló que desde el viernes pasado han recorrido parte del estado, sobre todo Tepic, Tuxpan, Acaponeta, y este jueves y viernes se encuentran en Bahía de Banderas, donde tomarán muestras para la obtención del perfil genético de familiares de personas desaparecidas y han estado realizando entrevistas de vida para documentar los casos y poder hacer búsqueda de calidad. Habla Nadia Piedra, directora de investigación del Centro Nacional de Identificación Humana.
Hemos estado recorriendo el estado desde el viernes pasado para recolectar datos de personas desaparecidas. Estuvimos en Tepic, también estuvimos en Tuxpan, en Acaponeta, y hoy y mañana vamos a estar aquí en Bahía de Banderas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tomando muestras para obtención de perfil genético de familiares de personas desaparecidas y realizando entrevistas de vida para documentar los casos y poder hacer búsquedas de calidad. Nuestra principal misión es buscar a las personas con vida. y eso es lo más importante, poder ofrecer una respuesta con vida a las familias. Pero también reconocemos que necesitamos abrir otra línea de investigación y de búsqueda, que es justo la búsqueda sin vida.
Nadia Pedra destacó que todo el trabajo que realizan es para brindar cruces y cotejos con los que se pueda tener la certeza de las personas desaparecidas y sus familiares. Si bien resaltó la efectividad de la prueba de ADN, es necesario confirmarla, por lo cual se realizan entrevistas de vida, señaló Nadia Piedra, a quien escuchamos de nuevo.
Si a mí en un caso que estoy entrevistando me dicen que la persona desaparecida se fracturó un dedo y al mismo tiempo también se lesionó una rodilla y que tenía otra fractura en una mano, esas tres características yo las tengo que encontrar en esa posible coincidencia del cuerpo que me ha botado a través de genética. Y así es como estamos funcionando y lo que estamos haciendo.
Todos esos elementos, pues, obviamente que los proteja, los reconfirma, digamos.
Los confirmamos. A veces se piensa que la genética es quien identifica o la madre de la identificación forense. Y no es así. La genética solo es un proceso más para poder confirmar una identificación.
Nadia Piedra señaló que entregar un cuerpo solo por genética sería un poco irresponsable.
La gente ha respondido muy bien, se han acercado al inicio, siempre es como qué están haciendo, lo que van viendo, que cómo lo hacemos, cómo atendemos, y ya empiezan a acercarse. Hemos tenido muy buena aceptación por parte de las familias. Ahorita llevamos más de 300 muestras recolectadas en el estado en estos 5 días que estamos por acá, más las que recolectemos el día de hoy. Pero hemos tenido muy buena afluencia. Eso nos habla de que hay una necesidad muy grande de buscar y esa necesidad tiene que ser respondida.
Finalmente comentó que si no puede ir la familia a realizarse la prueba de ADN, personal de su área acude hasta su casa. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bueno, sobre el tema, déjeme comentarle que activistas destacan la oportunidad que representan estas pruebas de ADN en su afán por buscar, pero sobre todo por encontrar para poder dar con el paradero de sus familiares. Javier Santos, de nueva cuenta.
La activista María de Jesús Salinas Arriaga consideró como una gran oportunidad que personal de la Comisión Nacional de Búsqueda realice pruebas de ADN en Bahía de Banderas. Al llegar a la Plaza de San José, donde realizan las pruebas, señaló estar contenta por esta medida implementada por el gobierno federal. Escuchemos a María de Jesús Salinas Arriaga.
Estoy contenta, pero no satisfecha. Sigo haciendo difusión y sigo invitando a que vengan y se hagan la prueba de ADN, que donen su ADN para que encuentren a su familiar.
El hecho que hayan venido hasta acá
es una oportunidad. Una oportunidad para muchos que tenemos un familiar desaparecido porque no tenemos nosotros los fondos económicos para ir a Tepic, para ir a hacer nuestras diligencias.
Salinas Arriaga hizo un llamado a la población de Bahía de Banderas que tengan un familiar desaparecido a acudir este viernes a realizarse la prueba de genética.
Si tenemos denuncia, qué bueno. Y si no, aún así nos hacen la prueba de ADN porque nuestro familiar merece ser localizado, con vida o sin vida. Entonces, para nosotros es muy importante. Creo que esto es una buena oportunidad para Bahía de Banderas.
Este viernes se estarán realizando pruebas de ADN en la Plaza de San José de 9 a 17 horas. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Continuamos con más información y con más de Bahía de Banderas, porque indaga el gobierno del estado coyotaje en las oficinas de recaudación en Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene el reporte.
El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, dijo que investigará el coyotaje que se da en la oficina de recaudación RPV en Bahía de Banderas, sobre todo en San Juan de Abajo. La declaración del gobernador se da luego de que reporteros le expusieran la problemática, incluso el desorden que priva a la hora de realizar cualquier trámite como emplacamiento, cambio de propietario o bajas de vehículo, y también la revisión del vehículo por personal del RPV. Escuchemos al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
Muchas cosas, coches robados, es lo que hemos estado detectando.
En los operativos.
En los operativos, coches robados, por eso todos estamos cruzándolos con los, con los datos, con la fuente de datos que tenemos para ver que no sean, son un poco tardados los procesos, pero verificamos de una vez que no sean vehículos que estén irregular.
Gran parte de los coyotes tienen preferencia para los trámites cuyo cobro ronda los 1,000 y 1,500 pesos o hasta más. Claro, todo depende de los trámites que se vayan a realizar. También a la hora de revisar el RPV no existe orden. Los coyotes apartan lugares, por lo que quienes hacen el trámite normal pueden perder hasta 3 días. Para la entrega de placas de inmediato Algunos dicen que se tienen que pagar hasta 500 pesos.
Yo lo veo con mucho gusto.
Los coyotes que a los que a las gentes normales.
Aquí primero son 1500, yo lo veo. 1500 por persona.
En la
el coyotaje, el coyote, el cobro.
El repúe, por favor, Ariel. Yo lo veo de manera inmediata, con mucho gusto. También ahorita en el camino yo lo voy tratando para que vengan a remediar esa situación.
Lo mismo que hizo Tepic, regular para que la gente no llegara, aquí es un desorden.
Qué bueno que me dicen eso. Yo lo veo el día de hoy con mucho gusto.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Amigos del auditorio, nos vamos a ir a la pausa. Enseguida regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Son las 9:30, amigos del auditorio, y hoy, 3 de febrero, como ya lo dijo en las efemérides el compañero Paulino Barraza, hoy es Día Internacional del Abogado. 3 de febrero, Día Internacional del Abogado, y en este día se trata de reconocer la labor de hombres y mujeres que trabajan para pues buscar justicia, esta que tanto se requiere en Jalisco, en donde lamentablemente se vive mucha impunidad, y desde luego, como en todas las profesiones hay gente excelente, hay gente que busca justamente la justicia, y bueno, pues vamos a hablar de los abogados y sobre todo los que tenemos aquí en el Centro Universitario de la Costa, porque quien pues tiene a su cargo defensas muy importantes en Jalisco es el licenciado Maximiliano Lomelí Cisneros, y él pues nos habla como abogado sobre este día, los retos de la abogacía y la importancia de ejercer esta profesión, desde luego con todo ese respeto, con ética, y la formación que se está dando aquí en el Centro Universitario de la Costa de Abogados. En un momentito más tenemos también a Joana Mejía Batista, abogada de aquí del CUC, pero ya tenemos al licenciado Maximiliano Lomelí. Licenciado, ¿cómo está? Muy buen día.
Buen día, Susana, un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Pues un saludo, un abrazo, licenciado Maximiliano Lomelí, y para que nos hable de este Día Internacional del Abogado, para que nos hable de la importancia. Ya vemos cómo está también el Poder Judicial, cómo los abogados a veces tienen que enfrentar una serie de situaciones, y que qué mejor que este día para hablar de esto. Adelante.
Sí, pues bueno, en el Día Internacional del Abogado, que por cierto en México es el 12 de julio, son experiencias muy gratas. Yo tengo 23 años ejerciendo, litigando, que me, con permiso, mi cédula profesional, porque hay también de abogados a abogados, y me ha dado muchas satisfacciones, sobre todo que puedes asesorar a... Si así lo tomas, porque también hay que tener ética profesional para desarrollar y desempeñar esta profesión, te deja muchas satisfacciones, ayudas a núcleos sociales como los agrarios, los ejidos. Hay mucha gente desprotegida que abusa mucho de esa parte. Yo considero que saber las leyes y cómo se actúa en este país, pues es para ayudar a las personas, pero depende mucho de la ética, Susana, de la profesión, porque muchos abusan, y luego la materia, es decir, hay civil, penal, mercantil, laboral, administrativa, amparo, controversias constitucionales entre poderes. Nosotros, por ejemplo, tengo la satisfacción de que con otro compañero, abogado, por cierto, Paco Vallejo, en el CIAPAL Vallarta, beneficiamos al municipio, le entregamos, gracias al litigio que llevamos contra el gobierno del estado, en la corte decidió entregar el CIAPAL Vallarta al municipio de Puerto Vallarta, o ejidos que les hemos ayudado a resolver juicios muy largos. Uno de ellos, por ejemplo, es el ejido del Zapote en Guadalajara. Después de 1951 que le quitaron sus tierras, Susana, no los habían indemnizado. ya los indemnizaron, cosas así, pues me llena mucha satisfacción ejercer esta profesión, ayudar a amigos, que también se vuelve un riesgo la profesión, ciertamente, porque se vulnera mucho los derechos humanos de compañeros, de amigos, que estima uno. Y bueno, la verdad es que los años y la experiencia que me ha dado la vida, pues para mí la carrera que me apasiona, pues es ayudar a las demás personas, ¿sí?
Queremos justamente felicitarlo a usted, a todos los abogados de Puerto Vallarta, de Jalisco, de México, de Nayarit, de todos, y en las diferentes especialidades que hay, como el derecho administrativo, el constitucional, el penal, el procesal, el laboral, el derecho tributario, el derecho civil, que es lo que más últimamente vemos que pues tiene que ver con la familia, con los derechos patrimoniales, en fin, es toda una gama y especialidad que los abogados han adquirido a lo largo de todos estos años, de todas estas generaciones. Pues algo más que quiera comentar para irnos. Aquí ya tenemos a Joana Mejía Batista, quien nos va a hablar sobre algunas actividades que también para ir preparando a los nuevos profesionales del derecho aquí en el Centro Universitario de la Costa. Licenciado Maximiliano.
Sí, pues un abrazo a todos mis compañeros, mis colegas, un abrazo a Joana, una muy buena abogada, coordinadora de la carrera de Derecho. Yo soy egresado del Centro Universitario, por cierto, tengo una maestría ya en otra institución, Derecho Fiscal, pero un abrazo, decirle a los estudiantes que estudian la carrera de abogados que no pudieron elegir una mejor carrera en su vida. Yo sé que los van a llenar de orgullo a sus familias y sé que van a desempeñarse con mucho profesionalismo y mucha ética profesional. Abrazo a todos.
Muchas gracias, buen día. Y justamente, amigos del auditorio, para hablarnos de las actividades, de cómo van perfilándose los nuevos profesionales del derecho, los abogados, aquí se encuentra Joana Mejía Batista, abogada. Ella justamente está en lo que es la coordinación.
En la coordinación, así es, Susana. Hola, un gustazo estar aquí compartiendo cabina contigo.
Y bueno, también tiene un día por semana un programa que se llama Derecho al Aire. Nos va a comentar hoy sobre las actividades con los jóvenes, sobre las actividades que tiene justamente esta carrera, esta coordinación.
Bien, bueno, pues si me permite, Susana, me gustaría primero reconocer a todos las y los abogados de todo el mundo, que hoy es el Día Internacional del Abogado, ya lo mencionaba el licenciado Mats. México es el 12 de julio, pero no pasa por desapercibido que el día de hoy se reconoce pues ese reconocimiento de los derechos humanos, esa búsqueda de la justicia social, que yo creo que son los principales rectores de la carrera. Y aprovechando el espacio, Susana, que me permites, precisamente para invitar a toda la población que hoy, en este mes de febrero, son ya el registro de aspiraciones, invitarlos a que conozcan la carrera de abogado del Centro Universitario de la Costa, que siempre está en actualización, con un plan de estudios actualizado, con actividades prácticas y dinámicas. Aprovechamos muchísimo la sala de juicios orales, nuestra sala de mediación de justicia alternativa y sobre todo pues una capacitación constante también los profesores, que ya como mencionabas, el maestro Mats, además es egresado, también es profesor, como muchos otros profesores que podría mencionarlos, todos muy abogados muy altamente capacitados en sus diversas materias, y decirles que siempre hay una activación en torno a las actividades de abogado. Al año tenemos una semana jurídica en donde se llevan a cabo conferencias, talleres, etcétera, y particularmente hay clases que, pues todas las clases son teóricas, prácticas, que es lo que los alumnos hoy en día quieren, ¿no? En realidad, conocer la práctica, la carrera, clínicas dentro y fuera del Centro Universitario de la Costa, y claro, sin dejar de mencionar nuestro bufete jurídico, uh-huh, que está a disposición de la población, en donde nuestros estudiantes, también a cargo del coordinador del bufete, brindan asesoría jurídica de manera gratuita. Este es una red en el estado, la red de bufetes de servicios sociales, una red que se encuentra en todo el estado, que es propia a la Universidad de Guadalajara y pues beneficia, yo creo que a mucha población aquí en la región, en lo particular. Y pues bueno, decía el maestro Mats también, invitarlos a que estudien esta carrera, no se van a arrepentir. la satisfacción de poder ayudar a alguien, algún familiar, algún amigo, alguna persona que se encuentre vulnerado de sus derechos, o incluso a mayor escala, un gremio, un ejido, una población, una comunidad, pues es incomparable, es una satisfacción profesional increíble.
Y también a veces ir contracorriente contra las adversidades, ¿verdad? Que también, oye, una pregunta, ¿el bufete jurídico tienes el teléfono que nos puedas
ahorita
proporcionar?
Ahorita te lo doy, aquí lo tengo en la mano.
Para que la gente, digo, cuando requiera, todos los servicios de ahí son gratuitos.
Es correcto.
Es un servicio que da el Centro Universitario de la Costa, la carrera de Derecho a través de este bufete jurídico, para que... pues luego viene mucha gente aquí a la radio.
Sí, y al centro,
y a
¿verdad?
A buscar orientación, pues aquí está. El teléfono es...
Es 322-22-32901 y se encuentra en lo que anteriormente era el regional, sí, donde está DIF hoy en día.
¿El director del UFED quién es?
Es el coordinador, es el maestro Héctor Ramón Arechiga.
Héctor
Ramón Arechiga.
Muy bien. Uh-huh. Pues ahí tienen ustedes algo más que quisiera comentar. Licenciada, digo que no pase desapercibido este día y desde aquí a todos los abogados, tanto del Centro Universitario de la Costa como de todo Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Jalisco, Nayarit, México. Bueno, pues hoy es Día Internacional, como ya dijeron, el 12 de julio lo celebra, lo festeja nuestro país, pero hoy es un Día Internacional de todos los abogados.
No, reiterando las felicitaciones, Susana, y en especial también a los estudiantes que pronto egresarán y pronto serán abogados y abogadas de éxito de esta región.
Muchísimas gracias, gracias a Joana Mejía Batista, y para que promuevas tu programa.
Por supuesto, los veo todos los martes a las 12 del día, en donde tocamos temas jurídicos relevantes. Escúchenos, nos vemos este próximo martes, y pues muchas gracias, Susana, por el espacio.
Gracias. Amigos del auditorio, vamos a continuar con más información. Nos vamos con esta nota que nos tiene preparada Katia Sandoval. Lamenta el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles López, que no haya avances en la aprobación del plan de trabajo del Consejo Municipal de Ecología en Puerto Vallarta. Adelante.
El doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa, atendió la convocatoria para participar en el Consejo Municipal de Ecología del Gobierno de Puerto Vallarta. Sin embargo, quedó de manifiesto la falta de interés de los participantes, en su mayoría, del servicio público, por lo que sugirió que las reuniones posteriores se realicen por la tarde, como anteriormente sucedía, ya que el horario matutino complica las agendas de los servidores públicos, empresarios e integrantes de las asociaciones civiles. Al quedar sin efecto legal la reunión por la falta de quórum, el arquitecto Ricardo Cerezo Ortiz, subdirector del Medio Ambiente y Ecología, presentó el informe de actividades del 2022 a petición de los asistentes. El doctor Jorge Telles López hizo algunas observaciones pertinentes y puso como ejemplo el mejorar el desempeño del Consejo, siempre apegado a la normatividad que le rige. A esta reunión celebrada en la sala de cabildo del Palacio Municipal de Puerto Vallarta, donde tampoco acudió el regidor Luis Munguía, presidente de la Comisión Edilicia de Ecología, el universitario también hizo mención las omisiones de no convocar a estas reuniones en virtud de que desanima y merma la confianza hacia la autoridad, cuando el tema ambiental es de suma importancia para la región. Cito, quienes convocan a estas reuniones deben estimular la participación. De lo contrario, van a conducir a que los ciudadanos hagamos nuestro propio consejo independiente y hacer llegar a la autoridad lo que en materia corresponde a su propio reglamento. La función es auxiliar y deben estimular la participación. El gobierno municipal en turno tiene ya 1 año 4 meses en funciones y aún no se presenta ante este órgano el plan de trabajo. El rector del CUCOSTA evidenció las vulnerabilidades en materia legal y la falta de consideración al reglamento de la dependencia y del propio Consejo Municipal, del que dijo no lo encontró en línea como debería de estar. Asimismo, cuestionó la falta del marco normativo a su informe de trabajo, ya que desde un órgano del gobierno se debe de partir de la ley, e incluso preguntó si se tomó en cuenta el reglamento de ecología para formar el plan de trabajo y si tienen un diagnóstico, donde se señala señale el estado que guarda el territorio en los temas señalados en su plan de trabajo. Incluso, debe considerar un plan operativo con acciones definidas y con un presupuesto que los integrantes de Cabildo hayan contemplado para realizar el plan de trabajo, independientemente del presupuesto que la propia dependencia debe tener. El rector del CUCOSTA, con la visión de investigador, activista y con conocimiento del territorio, hizo mención que en este consejo debe participación la Dirección de Turismo, debido a que la actividad turística e inmobiliaria genera problemas ambientales, e hizo énfasis que el sector inmobiliario afecta el orden urbano y rural por los cambios de usos de suelo. Entonces, citó consecuencias asociadas al impacto ambiental, como las crecientes de ríos, lo que se hizo mal en otras administraciones en Desasolves, sin dejar de mencionar los efectos en las acciones realizadas en las cuencas en la montaña. A esta sesión de trabajo también asistió la doctora Karen Peña Joya, coordinadora de la Maestría en Ciencias para el Desarrollo de la Sustentabilidad y el Turismo en el Centro Universitario. Se espera la nueva convocatoria en espera que haya mayor participación y ya se presente el plan de trabajo del Consejo Municipal de Ecología del municipio de Puerto Vallarta. Con información del Centro Universitario de la Costa, Katia Sandoval.
Gracias, Katia. Y esto, amigos del auditorio, nos hace reflexionar. ¿Los consejos todos tienen planes de trabajo o no? Aquí, porque nos dimos cuenta, por quienes forman parte de este Consejo de Ecología, ahí está el rector del Centro Universitario de la Costa, ahí hay varios académicos, investigadores, que desde luego van y resulta pues que no hay quórum, pues resulta que no hay plan, pues resulta que ya pasó más de un año. Y entonces, ¿para qué se instalaron los consejos? Nada más por cumplir el lineamiento de que se hagan los consejos. Está el Consejo de Desarrollo Urbano. Le vamos a pedir por aquí a nuestro compañero Javier Frías. Javier. Consejo Municipal de Desarrollo Urbano. Consejo Municipal de Participación Ciudadana. A ver, háblale al regidor Pablo Ruperto, a ver qué nos dicen. El Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable. El Consejo Municipal de Ecología, el Consejo Municipal de Giro sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas. Y le sigo, y le sigo, y le sigo, y realmente vamos a ver cuántos consejos de los que se instalaron están trabajando. Por lo pronto, el de Ecología, no. Ni siquiera el que preside el consejo asistió. No han presentado un plan de trabajo. Y la gente que fue invitada a formar parte del consejo va precisamente porque quiere trabajar, porque quiere hacer algo por el municipio. Hace un momento hice un comentario sobre lo que decía el titular de Catastro. Decía él, sí, el contribuyente que está obligado a pagar sus impuestos no cumple, lo multamos. Se sanciona, en fin, multas y más multas. ¿Y nosotros qué hacemos con funcionarios que no trabajan, con regidores que no cumplen? ¿Qué hacemos? ¿Los multamos? ¿De qué manera nos podemos sancionar para que hagan su trabajo? ¿Tenemos pausa? Regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 226-2266.
Amigos del auditorio, antes de irnos a la pausa, comentábamos sobre el Consejo Municipal de Ecología, que acudieron todos los miembros del consejo, si no todos, un buen número. Resulta que no hay quórum, resulta que no hay plan de trabajo, resulta que quien preside el Consejo Municipal de Ecología, pues ni fue. De esa ahí la postura de miembros que sí asistieron, que fueron convocados y que a la mera hora, pues no se trabajó, no hay plan de trabajo en el Consejo Municipal de Puerto Vallarta de Ecología. Y tenemos en la línea al regidor, quien preside la Comisión de Participación Ciudadana, y le hablamos para preguntarle, oye, el plan de trabajo de Participación Ciudadana, ¿cuántas sesiones ha tenido el consejo? Pues ¿saben qué? Ni siquiera se ha instalado. Regidor Pablo Ruperto Gómez Andrade, ¿cómo está? Buen día.
Muy buen día, Susana. ¿Qué deja tus órdenes?
pues nada más para saber qué pasa con el Consejo Municipal de Participación Ciudadana.
Sí, fíjate que estamos obligados a instalar este consejo, razón por la que servidor en mi calidad de presidente de la Comisión de Participación Ciudadana en el ayuntamiento he estado solicitando a la parte administrativa que se instale. Te estoy hablando de hace un año.
Pero usted, ¿por qué no convoca?
Porque tiene que convocar la parte administrativa, es prácticamente el presidente junto con la directora de participación de desarrollo social y la subdirección de participación ciudadana. De hecho, yo he convocado, yo he instado a estas autoridades para que urjan, para que se instale la...
Pues ya pasó un año y meses y que todavía no se instale. Qué vergüenza, la verdad. Porque mire, hace un momento, regidor, estábamos comentando que están muy buenos para cobrar los impuestos, que si no cumplen, pues va a haber multas, va a haber sanciones. ¿Y nosotros cómo sancionamos a los funcionarios que no trabajan? ¿Cómo vamos a sancionar al Consejo Municipal de Ecología, a los que forman parte, fueron algunos de los miembros, y resulta que no hay plan de trabajo, y resulta que el titular no fue, y resulta que hacen que la gente, que el ciudadano comprometido pierda su tiempo, dinero y esfuerzo a trasladarse a una sesión de consejo que no se lleva a cabo y que además no hay ni un plan de trabajo? Y peor aún, que en el Consejo Municipal de Participación Ciudadana ni siquiera se haya instalado.
Sí, muy lamentable esta situación y, como tú bien lo dices, tendríamos que buscar responsables. En este caso te comento, yo he estado solicitándolo tanto de manera económica por escrito como por escrito. Se han estado dilatando cambios de director de participación ciudadana y demás. Efectivamente, vamos a retomar este punto porque es algo apremiante y no dudes que te vamos a llegar la información en cuanto estos avances.
Regidor, yo siempre agradezco que usted siempre tome la llamada para cualquiera de los temas y que nos envíe por favor algunos de los escritos que usted le ha enviado al área correspondiente para que se instalen estos consejos. Y esto nos preocupa porque un consejo que no funciona, uno que no se instala, caray, ya pasó más de un año y todavía se siguen quejando de lo que hicieron los de la administración pasada y caen en este tipo de situaciones. Regidor, estamos al pendiente. Muchas gracias.
Buen día, Sonia.
Gracias, regidor. Pues ahí tiene usted. Entonces, ¿para qué canijo? No me quiero molestar, pero digo, ¿para qué canijo instalan consejos que no operan? Y peor, los tienen que instalar y ha pasado un año y no lo han instalado. Los consejos, ¿cuántos consejos están operando? ¿Cuántos? Pero ahí sí no los podemos multar. ¿Ahí qué hacemos? Nos tragamos el coraje. Vámonos con más noticias. El gobierno municipal de Bahía de Banderas se encuentra a días de cerrar la compra del edificio de la presidencia municipal. Vamos a escuchar a la alcalde, a Mirta Villalbazo, quien comenta esta noticia en esta información que nos tiene Javier Santos.
Notifican al propietario de la expropiación del edificio de la presidencia de Bahía de Banderas. Ello lo afirmó la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya, quien destacó que ya se encuentran a pocos días de cerrar la compra del edificio ubicado en la cabecera municipal de El Valle. Escuchemos a la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya.
En cuanto a cómo vamos en la compra de la adquisición del inmueble donde hoy estamos citados, pues es muy, muy sencillo. Se le notificó apenas a los propietarios de dicho inmueble. Posteriormente se notificó al ayuntamiento y estamos a días de cerrar la compra de este edificio para su remodelación y estamos viendo dónde nos vamos a citar para en una extraordinaria subir al pleno y dejar como designo dónde vamos a sesionar.
En octubre pasado envió el municipio al gobierno estatal la solicitud de expropiación del edificio de la presidencia municipal por causa de utilidad pública. En ese mes, algunos ediles, entre ellos Lourdes Nieves, cuestionaron el precio del edificio evaluado en ese entonces en 8 millones de pesos. El trato está a punto de cerrarse, dijo la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya, a quien escuchamos de nuevo.
Muchas de estas áreas se van a destruir y tienen que salir de aquí, y estamos viendo cómo no afectar para no rentar. Entonces, ese es el tema que ahorita nos está ocupando para que la ciudadanía nos escuche. Y en otro tema,
por lo pronto, está a pocos días de que el edificio empiece a ser remodelado en su totalidad, cuyo costo aún no se sabe. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Como todos los viernes, vámonos a la cápsula artística cultural con Jonathan Ríos.
Señal Cultural.
Este es el calendario de actividades para este fin de semana.
Central Casa Creativa te invita a Lectura Colectiva número 30, Escritura Creativa, a cargo de Daniela Ruelas, este viernes 3 de febrero de 7 a 9 de la noche. Cine Club El Muégano te espera con After Sun, dirigida por Charlotte Wells, este viernes 3 de febrero en punto de las 19 horas en la Biblioteca Los Mangos. Alejandro Moraira te invita a Una Noche Bohemia, este viernes 3 de febrero en punto de las 9 de la noche en la Gata Foro Bar. Asiste a una noche para los amantes del karaoke, el canto y la música. Canta acompañado de piano en vivo con Alejandro Moraira este sábado 4 de febrero en punto de las 8 de la noche en la Gata Foro Bar. Desde Provincetown, Zoe Luis nos trae ritmos latinos combinados con temas originales, aderezados con un toque de historias locales y anécdotas. También realizando música con objetos como cucharas. Este sábado 7:30 de la noche en Encanto Vallarta. Total Soup llega a Puerto Vallarta con Freedom, tributo a George Michael, este sábado 4 de febrero en punto de las 9:30 de la noche en The Palm Cabaret. Cine en Domingo presenta Rimini, dirigida por Ulrich Seidi, este domingo en punto de las 19 horas en la Central Casa Creativa.
Gracias, Jonathan, y nos vamos con el comentario de Adriana García, activista por los derechos humanos y gestora cultural.
Hace exactamente 2 semanas se dio a conocer en un par de medios locales que la maestra Tania Mancha había renunciado de forma irrevocable a su cargo como directora cultural del Centro Cultural Biblioteca Los Mangos el 18 de enero, según el comunicado que ella misma publicó en sus redes sociales por haber atestiguado acciones y decisiones contrarias a su ética. Y antes de la salida de Mancha, en diciembre, con una discreción que raya en la secrecía, renunció también, y por favor coloque la palabra renuncia entre comillas, Jessica Ayón, quien ocupaba el cargo de directora administrativa. Ambas, Mancha y Ayón, eran gente de toda la confianza de las principales cabezas del consejo directivo. Mancha estaba cobijada por su amistad con María José Zorrilla, miembro del consejo desde hace más de 20 años, y Ayón por su relación con la presidenta Dinora Gómez, quien aceptó el cargo en mayo de 2019. Ambas, Mancha y Ayón, ocuparon durante cerca de 3 años cargos directivos, es decir, fueron responsables de la conducción del centro cultural y lo son del estado en el que se encuentra ahora. Y no, no es un reproche, así son las cosas. Y no creo que haya nadie a quien le alegre lo que ha venido pasando en la biblioteca, porque ese espacio cultural es de todos nosotros, de quienes hemos pagado por un curso, de quienes hemos donado libros, arte, tiempo, de quienes hemos trabajado ahí sin cobrar una sola hora extra, de quienes hemos dado clases, de quienes amamos la lectura y acudimos a la biblioteca a nutrir el alma, de quienes buscamos dónde descansar después de andar las calles bajo el sol. Biblioteca Los Mangos es un hogar construido y desde hace muchos años sostenido por miles de manos. La comunidad ha confiado este espacio a un grupo de ciudadanos que constituye de manera voluntaria el consejo directivo. No, no son héroes, no, no nos están haciendo un favor. Ellos han aceptado el encargo y deberían estar comprometidos incondicionalmente con el buen funcionamiento de la biblioteca y su evolución. La biblioteca no le pertenece al consejo directivo ni a ninguno de sus miembros. Y si en algún lugar debería reinar la buena conciencia, la amistad y la transparencia, es en la Casa de las Palabras. Entonces, son los consejeros directores quienes deben dar la cara y explicar qué está pasando en la biblioteca. Porque algo está pasando. Lo saben quienes han renunciado, digamos, entre comillas, en los últimos 3 años. Y claramente lo denuncia Tania Mancha en su comunicado. Pero no todo está perdido. La máxima autoridad en una AC es la Asamblea General, cuya convocatoria por ley debe ser pública. En la Asamblea General pueden asistir y deben estar representados todos los sectores de la sociedad en la que opera la ACE, y ante ella se debe presentar resultados y planes de trabajo. ProBiblioteca de Vallarta, AC, nombre legal de la Biblioteca Los Mangos, debe celebrar una Asamblea General este año e históricamente hace la convocatoria en febrero. Ojalá que todos los ojos se posen sobre la biblioteca, que se convoque a Asamblea General y que los ciudadanos preocupados unamos esfuerzos para rescatar a la biblioteca de convertirse en un elefante blanco, anacrónico y rodeado de espinas.
Amigos del auditorio, es viernes, muchísimas gracias por su atención. Quiero comentarle que este viernes, de todas las voces cuentan, en punto a las 11 de la mañana, voy a hacer algo diferente a lo que vengo haciendo siempre en todas las voces cuentan, porque hoy quiero que cuente mi voz, pero mi voz musical, con música, para que usted disfrute de un fin de semana. ¿Qué le parece? Mientras estoy preparando una bomba de información para todas las voces cuentan, muy interesante, que ya le voy a tener la próxima semana. Mientras tanto, lo invito a que disfrute de música en todas las voces cuentan. Aquí le voy a pedir a mi compañero Jonathan Ríos que me apoye, que me ayude, pero por primera vez voy a pasar un programa musical, ¿verdad? Me encantó, hay gente que le gustó mucho el programa especial que hiciste, Jonathan, de Enrique Guzmán, por su cumpleaños, y me hablaron, me mandaron mensajes que qué padre programa de Enrique Guzmán, o sea, gustan este tipo de canciones, de las canciones viejitas, como dicen, viejitas pero bonitas. Nos vamos, quédese con el Expreso de las 10 en controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias, Daniel Valencia, a José Isabel Gómez, Javier Frías, a nuestro compañero Javier de los Santos, a todos los que hacen posible este espacio informativo. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan excelente fin de semana. A las 11, música en todas las voces cuentan.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.